Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Saez, dale, macho, dale,
Voy a coger un poquito de aire, Ángel, y te lo devuelvo a las 9 de la noche. Estamos a 3 horas y media de que cierre el mercado de fichajes, pendientes en Barcelona de los Joaos, de Cancelo y de Félix. Mientras tanto, el conjunto rojiblanco también está pendiente de una oferta de Arabia por Carrasco. Ojo, nombres encima de la mesa en el Sevilla, en el Betis, en el Valencia, en un día en el que España se ha llevado un revés muy importante en el Mundial de Baloncesto. Pero cuidado, porque hasta ahora hay que hablar del caso Rubiales. Lo ha hecho el TAT, lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho el propio Rubiales. Vamos a empezar de forma cronológica. Lo primero, lo que ha pasado esta misma tarde, Arantxa Rodríguez, ha habido resolución del TAT. ¿Qué ha dicho?
Pues el TAT, Charlie, a eso de las 6:15 de la tarde, comunicaba a las partes implicadas que consideraba las infracciones cometidas por Luis Rubiales durante la final del Mundial Femenino solamente como graves, por lo que el Consejo Superior de Deportes no puede convocar a su comisión directiva y suspender al presidente suspendido, en esta ocasión, de la Federación Española de Fútbol. Para que el gobierno hubiera podido intervenir, necesitaba la calificación de muy grave por parte del tribunal. Sin embargo, el TAT no ve indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso de Rubiales a Jenny.
En segundo lugar, la opinión del gobierno. Mikel Iceta, el ministro de Cultura y Deportes, ha hablado de eso de hechos graves o muy graves y en cualquier caso confirma que van a pedirle al TAT que de todas formas inhabilite al presidente Rubiales.
Nosotros creemos que son muy graves. Si el tribunal lo hubiese considerado así, el propio Consejo Superior de Deportes, recogiendo lo que dice el artículo 62 de la Ley del Deporte, podría haber suspendido directamente al señor Rubiales. Como no las ha calificado de muy graves, le corresponde en todo caso hacerlo al tribunal. Y nosotros desde este mismo momento y a través de un escrito que presentaremos con inmediatez, así lo vamos a solicitar.
Y lo tercero, lo que ha pasado, lo último, vamos, lo que acaba de pasar, atención, comunicado ganga de Luis Rubiales.
Lo ha publicado hace unos minutos, Charlie, y empieza pidiendo perdón con humildad, convencido de que cometió errores y reconociendo que su comportamiento el día de la final no fue ejemplar. Eso sí, importante, mantiene su versión del beso. Dice que fue consentido y que en ningún momento hubo agresión. Asegura Rubiales que no va a modificar esta versión de los hechos. Le manda un dardo a los políticos que se están pronunciando en su contra antes de esperar a la justicia. Cree que ha sufrido un linchamiento público, pero que tiene el apoyo de la gente en la calle y acaba afirmando que seguirá defendiéndose.
Es evidente que aquí la diferencia la marca el hecho grave del hecho muy grave. Elías Israel, ¿qué te parece lo que ha dicho el TAT?
Pues no puedo negar que no me ha sorprendido y lo que se demuestra es que los parámetros de la justicia y los de la sociedad son bien distintas. Y ahora la pelota, nunca mejor dicho, está en el tejado de la FIFA.
Pero es que el día hoy ha arrancado Miguel Ángel Díaz con las explicaciones de Luis de la Fuente a todo lo que ocurrió con su persona el día de la asamblea de Rubiales.
Sí, ha pedido perdón por sus aplausos y ha calificado como justas las críticas recibidas. Además, considera que no debe dimitir. Alega que se sintió desbordado, que no se reconoce y que vivió una situación de presión y de estrés. De la Fuente justificó la tardanza en la publicación de su comunicado alegando que no fue por la inhabilitación de la FIFA a Rubiales y sí porque tardó en expresar sus sentimientos y necesitó de reunirse con su cuerpo técnico. Además, no ha ocultado que le preocupaba su puesto de trabajo.
Edu, estuvimos con una idea que íbamos a escuchar un acto protocolario, dimisión de un presidente. Y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Fue una situación que me superó. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro.
Y la última reacción ha sido de esta misma mañana. Nacho Pla, el Sindicato Mundial de Futbolistas, apoyando a Jennifer Hermoso.
Las compañeras de profesión apoyan a Jennifer Hermoso en un comunicado que inicia así: contigo, Jenny, tu lucha es mi lucha, su lucha es nuestra lucha y ya hemos tenido suficiente. Y lanzan una advertencia: sin nosotras el fútbol no es nada.
8:34, la noticia ahora está en Barcelona. ¿Inscribirán a los Joaos, el conjunto de Joan Laporta?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Como digo, están echando humo los teléfonos a estas horas en muchas oficinas de muchos equipos de Primera División, así que vamos a comenzar rápidamente a repasar lo que nos está dejando este mercado de fichajes. Preguntas rápidas, Elena Condis, ¿el Barça ha fichado ya a Joao Félix?
Todavía no está cerrado, pero va a ficharlo. Joao Félix está aquí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva pasando revisión médica. Ha aterrizado a primera hora de la tarde en Barcelona con su padre, su preparador y Jorge Méndez. Su agente Méndez se encuentra también aquí en la Ciudad Deportiva en el despacho reunido con Deco, Mateo Alemany y Joan Solé, cerrando una cesión de Joao Félix sin opción de compra al Barça por una temporada.
Segunda pregunta, Joan Baggiori, ¿el Barça ha fichado ya a Joao Cancelo?
Pues estamos también pendientes de los últimos flecos y de la confirmación oficial. Cancelo ha llegado a media tarde a Barcelona, está también aquí en la Ciudad Deportiva después de esperar durante días la llamada y el ok para viajar. Llega cedido por una temporada, la opción estaba encauzada desde hace días, aunque hasta ayer el Barça no formalizó su propuesta al City. Era una de las grandes prioridades del mercado, Xavi tendrá al lateral derecho que quería.
La pregunta que se hacen todos los oyentes a estas horas, José Luis Gil, es cómo el Barça, con su precaria situación económica, va a poder inscribir a los dos futbolistas portugueses.
Pues porque va tirando del reglamento de la Liga y más concretamente del artículo 92. Es el que permite ampliar la capacidad de inscripción aportando un aval, eso sí, por un tope del 5% de la cifra de negocios en la Liga. En este caso, y ante la demora del trámite de la palanca alemana, es un aval personal de Joan Laporta el que le da al Barça ese margen de maniobra. De hecho, es el mismo mecanismo que se utilizó la pasada temporada para activar la ficha de Jules Koundé.
Al final, Luis García, ¿qué te parece que Laporta, entre palancas y repalancas alemanes que no pagan, haya tenido que avalar? ¿Te parece serio? ¿Te parece normal?
Pues honestamente, Charlie, la verdad es que me trae sin cuidado. Pues si no avala Laporta, avalará a otro. Y si no, sacarán palancas o recursos económicos que yo no entiendo, porque no soy ni especialista económico, ni abogado, ni jurista. Pero mal que bien van sacando fichajes adelante. Uy, el Barça tiene problemas para inscribir, pero al final los inscriben. Aparecen joyas de la cantera. Y luego el Celta vende a Gabri Veiga por 40 millones y no puede fichar a nadie por el límite salarial. Que esa es una queja un poco provinciana que te meto también para rellenar la opinión. Sinceramente, pues todos sabemos que el Barça al final va más o menos a hacer lo que quiere.
Y el nombre propio de la tarde también está siendo en las oficinas del Atlético de Madrid, el de Carrasco, Javi Gómez. A esta hora, ¿sabemos si el futbolista belga se queda o se marcha al fútbol saudí?
Lo que sabemos hasta ahora, Charlie, es que Carrasco está en su casa, está en Madrid. Alrededor de las 7:30 de la tarde ha recibido el contrato de parte del Al-Shabaab árabe, lo está revisando con sus abogados y sería cosa de horas que su marcha sea oficial. Recuerdo que en este caso no habría prisa porque el mercado árabe cierra más tarde y no tendría que cerrarse la operación en el día de hoy.
Lo que sí que tenemos claro a esta hora es que Kylian Mbappé no va a jugar esta temporada en el Real Madrid. Un tema un día más recurrente en sala de prensa con Carlo Ancelotti como protagonista.
No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo con Mbappé. No veo. Yo de Mbappé no hablo porque no es un jugador del Paris Saint-Germain. Es un jugador del Paris Saint-Germain y nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores que no son de Real Madrid, pero de esto no hablo. Hay solo respeto.
El Madrid Melchor con la plantilla cerrada, como hemos contado, como has contado durante las últimas semanas, pero pendientes de rematar un par de salidas, una hecha y la otra casi casi.
Sí, la ventanilla de fichajes cerrada, como dices, una que se ha producido la cesión de Reinier al Frosinone italiano, cedido una temporada sin opción de compra, y una posible segunda salida que se podría producir en las próximas horas, la de Álvaro Odriozola, que regresaría a la Real Sociedad. Se acercan las posturas, están negociando, pero todavía no hay nada oficial. Ancelotti hoy, en esa rueda de prensa en la que le escuchábamos ahora mismo, ha vuelto a mostrarse también muy satisfecho con la plantilla que tiene, con la que ha dicho va a competir por todo.
Hemos repasado.
Muy contento, porque lo que teníamos que hacer lo hemos hecho mucho antes. La plantilla es muy competitiva porque tenemos un mixto de calidad, fuerza, energía, experiencia. También hemos tenido problemas importantes que le vamos a tener durante la temporada, que la plantilla es buena, es que podemos repasar estos jugadores, creo, sin problemas.
Ahora sí, decía, hemos repasado el mercado del Real Madrid, del Barça y del Atlético. Cogemos aire porque a esta hora, 8:40, nos damos una vuelta por España. Oh, when I'm lonely and when I come... Porque está abierto el mercado de fichajes, lo va a estar hasta las 23:59 de la noche. Así que, por ejemplo, empezamos José Manuel Oliva en Sevilla. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo a esta hora el equipo de Nervión?
El Sevilla a esta hora sigue sin cerrar el fichaje del central. Sin cerrar el fichaje del centrocampista francés del Leicester, Soumaré, y está pendiente aún de algún traspaso que le dé liquidez. Una vez que se ha marchado el Papu Gómez, también el Tecatito parece que se marchará definitivamente a México. En estas últimas horas el Sevilla intenta a la desesperada al menos el fichaje del central, del mediocentro, y ojo, hay movimientos e interés del Milán por Rafa Mir.
Ocaña en el Betis a esta hora, todo el mundo pendiente del que puede ser fichaje estrella en este mercado de verano, que es el del barcelonista, el de Abde.
Sí, el pelotazo del verano, ¿verdad? El hombre que vendría a dar un salto de calidad junto con Isco a esta plantilla del Real Betis Balompié. El acuerdo con el Barcelona es total, solo que ante la imposibilidad de sacar a Luis Felipe antes de que se cierre el mercado y que Guido no ha aceptado ninguna oferta de las que tenía, va a tener que avalar personalmente el presidente Ángel Haro al Barcelona el fichaje de Ed Abde. Ojo, porque la Liga parece haberle dado permiso, no se debe torcer ya, y en los próximos minutos, horas a más, pasar debe ser Abde, jugador del Betis.
Abde, que está pendiente de cambiar el Barça por el Betis. Otro jugador puede cambiar el Barça por el Girona, Albert Díez, porque estamos pendientes de la salida de Eric García.
Sí, el central de momento del Barça ha entrenado con el Barça. El problema para el acuerdo es la ficha. El Girona estaría dispuesto a invertir hasta 2 millones de euros, pero parece que acercan posturas por el mismo precio. Charlie, dos fichajes en el Girona. Portu, extremo hasta ahora del Getafe, firma por 4 temporadas. Y John Solís, medio defensivo, colombiano, 18 años, de Atlético Nacional, firma por 5 campañas.
Esperamos, Iván Herráez, algo del Valencia en estas 3 horas y 20 minutos que faltan.
No, porque Peter Lim no autoriza más operaciones y las oficinas del Valencia están vacías. Presidenta, director corporativo y director deportivo han viajado con el equipo a Vitoria y no han hecho declaraciones más allá de afirmar "ya lo explicaremos". El mercado se va a cerrar con 4 caras nuevas y, salvo sorpresa, no se podrá colmar el deseo de Baraja, que esta mañana ha pedido un banda para cerrar la plantilla.
El Celta, Álvaro Lorenzo, a esta hora, ¿en qué está trabajando? ¿En qué anda metido?
Se esperan 3 fichajes en el último día del mercado en Vigo. El de un lateral zurdo, parece que va a ser Ristich, que viene del Benfica y que ya está en Asede firmando su contrato. Además, un portero, suena Vicente Guaita con mucha fuerza, y también un mediocentro de carácter defensivo. En cuanto a salidas, parece difícil que suceda, pero tienen mínimas opciones de marcharse Paciencia, Tapia y Marchesín.
Por tu Gemma Santos, deja sitio en el Getafe para irse al Girona, sitio que está intentando aprovechar el conjunto de Ángel Torres.
Sí, lo ha hecho, porque esta tarde, hace un rato, ha hecho oficial la llegada de Óscar Rodríguez, el extremo que viene cedido por el Sevilla y quien se hace cargo, por cierto, Charlie, de casi toda su ficha. Y está a punto de hacerse oficial, estamos con el F5, la llegada de Diego Rico, el lateral izquierdo de la Real Sociedad, que ya está en el Coliseum.
Y el Granada, Jorge de la Chica, espera cerrar entradas y salidas.
El Granada puede anunciar en breve la cesión del lateral izquierdo Álvaro Fernández, que llegaría cedido desde el Manchester United, pero deben de producir más fichajes. En las últimas horas toma cuerpo la opción del centrocampista Roque Mesa, cuyo último equipo fue el Valladolid. También podría llegar un delantero, pero antes hay que despejar la operación salida. Solo ha tomado rumbo al Vizela de Portugal y queda por saber el destino de Famara y Weisman.
El Almería juega esta noche, lo va a hacer a partir de las 10 frente al Celta, pero seguro, Jordi Folqué, que también hay mucho trabajo en las oficinas antes de ese partido.
Seguro que oficinas de Joao González, el director deportivo de la Almería, en el propio Power House Stadium. Hay más movimiento que ahora mismo en el césped del Power House Stadium, del estadio donde van a jugar. 3 fichajes son los que quiere la Almería antes de las 12 de la noche: un defensa central, que el tema de César Montes que se complica, un medio centro y también un delantero. También darle salida a algunos de los fichajes, y cuidado con la convocatoria, porque todos temen que Largi Ramazzani se marche.
El que está jugando ahora es el Cádiz. Enseguida estamos en el nuevo Miribilla, pero Rubén López, antes también tenemos que actualizar cómo están las oficinas del conjunto amarillo.
Justo cuando ha comenzado el Cádiz-Villarreal, el Cádiz ha anunciado el traspaso de Milutin Osmagic al Preston inglés por 2,5 millones de euros. Es la misma cantidad que el club cadista va a pagar por Romini Koumané, centrocampista de 26 años de Costa de Marfil, que llega procedente del Troyes francés. El Cádiz va a apurar hasta el límite del mercado para intentar fichar a un extremo derecha, que podría ser el portugués Thiago Boubeia.
Bueno, pues esto es lo que están haciendo los equipos de Primera División a esta hora, pero realmente lo que vale es cuando el papelito llega a la Liga y por tanto está inscrito de forma oficial. Así que a esta hora, 9 menos cuarto, estamos en la sede de la Liga. Dani Blánquez, ¿qué es lo último que ha entrado?
Comienzan a caer, todavía cuenta gotas, Charlie, los inscritos a esta hora de la tarde. El último, Óscar Rodríguez, que llega cedido al Getafe. Tampoco quiere esperar a últimas horas el Alavés, que ya ha inscrito en la Liga, Yanis Hagi. Alberto Marí ya aparece como futbolista del primer equipo del Valencia y además los Chess han incluido en la plataforma oficial a su reciente incorporación, Yaremchuk, y otro futbolista que sube al primer equipo, Beñat Prados, ya está inscrito en la Liga como jugador del Athletic Club.
Tarde de locos en primera y evidentemente tarde de locos Manuel Raez en segunda.
No nos quedamos atrás porque el Elche refuerza su delantera con Sergio León y la cesión de Borja Garcés, también su defensa con Sergio Carreira desde el Celta en forma de cedido. Mar Jurado llegará al Español desde el Manchester United, Sabeljic llega libre al Burgos, Andrés Martín irá cedido desde el Racing al Rayo Vallecano, el Huesca refuerza su delantera con Hugo Vallejo y Lekovic llega cedido al Villarreal con opción de compra para jugar en el filial.
¿Por dónde empezamos, Luis Calabón, en el mercado internacional?
Pues mira, Charlie, el mercado ya se ha cerrado en Italia y en Alemania. En Inglaterra, que cerrará a las 11, Sergio Reguilón ha llegado cedido al Manchester United, el joven centrocampista del City Cole Palmer ha llegado al Chelsea por 50 kilos y ojo que el Al-Ittihad de Benzema planea ofrecer 233 kilos al Liverpool por Mohamed Salah. Además, en Italia, Luka Jovic ya es jugador del Milan y el PSG presiona todavía para fichar a Kolo Muani del Eintracht tras ofrecer 75 millones con bono.
8:46, tomamos un poquito de aire y hablamos de la jornada y de la lista de la selección española.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Enseguida empezamos a repasar lo que está siendo noticia en esta jornada, que ya ha comenzado con un partido, pero antes, Miguel Ángel Díaz, hay que darnos una vuelta por lo que ha sido noticia también hoy en Las Rozas, esa lista de España para los partidos de la semana que viene y de la próxima.
Sí, son partidos ante Georgia y ante Chipre, son 23, la gran novedad, la llamada de Lamine Yamal a sus 16 años, también llama el seleccionador por primera vez a Alex Baena del Villarreal y a Abel Ruiz, delantero del Sporting de Braga. Regresan a la selección Azpilicueta, Valde, Gallá y Pau Torres. Se quedan fuera Alba, que ha renunciado definitivamente a la Roja, Pedri y Navas, que están lesionados, y con respecto a la Nation League de junio, Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo, Jeremy Pino y Ansu Fati.
Ahora sí, vamos con la jornada del fin de semana. Una jornada que ha arrancado a las 7:30 con un partido en directo. Cádiz-Villarreal, Ganga, se pone muy de cara para el conjunto cadista.
Estamos en el minuto 50 de partido, acaba de marcar el Cádiz el tercero, ha marcado Machís, que lleva dos. Recuerdo, el Villarreal jugando con uno menos por la expulsión de Pedraza. 50 en Cádiz, Cádiz 3, Villarreal 1.
Se cierra la jornada de este viernes, Jordi, con ese Almería-Celta a partir de las 10 de la noche.
Así es, dos equipos que quieren dormir en esta jornada y también terminar esta jornada y por lo tanto el parón de selecciones fuera de los puestos de descenso. Son junto al Sevilla los tres equipos que ocupan puesto de descenso, el Celta de Rafa Benítez, el Almería de Vicente Moreno, un punto cada uno.
Partidos que estamos contando en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y por supuesto en las emisoras Cope Más a través de Tiempo de Juego. Mañana a las 4:15, estreno esta temporada del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe con arbitraje de Melero López, Melchor Ruiz, que contamos el conjunto blanco.
Bueno, tras el último entrenamiento en lista de 21 para medirse mañana al Getafe, como dices, en lo que va a ser el estreno esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Bellingham va a debutar ante su afición. Ancelotti tiene 6 bajas, la de Courtois, Militao, Vini, Güler, Ceballos y Ferran Mendy. Una novedad, la de Gonzalo, vuelve Fran como tercer portero y repite Nico Paz en la convocatoria. La gran duda, ¿quién va a ser el sustituto de Vinicius? Está entre Brahim y Joselu, este último es el mejor colocado.
El Getafe, Gema, viene de ganar su primer partido Liga y con qué noticias se presentan en Santiago Bernabéu.
Pues que recupera efectivos Bordalás para mañana con la gran noticia, Charly, de que vuelve a una convocatoria Mauro Arambarri, aunque es verdad que es difícil que juegue, igual que Carmona, que también está en la lista. Omar Alderete está recuperado, apunta a que será titular y las únicas bajas son, por tanto, Milla y Enes Unal.
El partido de las dos lo pita Iglesias Villanueva y lo juegan la Real Sociedad y el Granada. Última hora, Mauri Diáquez en el conjunto Churi Urdín.
Kieran Tierney y Aritz Elustondo son las principales novedades en la lista de convocados de Imanol para el choque de mañana ante el Granada. También destaca que se ha podido recuperar a tiempo Take Kubo, que hoy viernes ha hecho su primer entrenamiento preparatorio del partido, pero Imanol ha dicho que está en condiciones. Una Real que está con cierta urgencia después de 3 empates y la victoria no puede esperar más.
Jorge de la Chica, también contamos la última hora del conjunto nazarí.
Lucas Boyé podría debutar este sábado como jugador del Granada. Así lo ha asegurado Paco López al término del entrenamiento de esta mañana. Lo que no ha aclarado es si será suplente o saldrá desde el banquillo. Con esta salvedad, el Granada podría repetir alineación frente a la Real Sociedad. Para este encuentro solo hay dos bajas, ambas por lesión, Vallejo y Torrente.
6:30, ojo, a la vez Valencia, Lopita González Fuertes en el cuadro vitoriano. Jesús Villalobos, ¿qué es noticia?
Buenas noticias para el equipo de Luis García Plaza, ya que hace menos de una hora Hagi ha sido inscrito como nuevo jugador del Alavés. El equipo afronta el choque ante el Valencia con todos los jugadores disponibles, a excepción de Juliano Simeone.
Contamos también, Fermín Rodríguez, noticias del conjunto de Mestalla.
El Valencia ha aterrizado hace unos minutos en Vitoria con sus dos últimos fichajes en la convocatoria, Amalay y Yaremchuk, a los que Baraja parece que quiere integrar cuanto antes en el grupo, y veremos si ya les da minutos contra el Alavés. La gran ausencia, el central paulista, que se retiró contra Osasuna con problemas musculares.
Y cierra la jornada del sábado un buen partido, ¿eh? El Betis-Rayo Vallecano con arbitraje de Muñiz Ruiz, de los verdiblancos, Ocaña, que contamos.
Que ha citado Manuel Pellegrini a Guido Rodríguez, que se va a quedar en el Betis, como hemos comentado anteriormente. También a Luis Felipe, que puede salir a Arabia, pero ya en periodo de mercado saudí, y que no cuenta ni con Fekir, ni con Carballo, ni con Bravo, además de Luis Enrique, que continúan lesionados hasta después del parón.
María Panadés, ¿qué contamos del conjunto de Francisco?
Los de Francisco buscan cambiar la cara del pasado encuentro ante el Atleti. Están todos disponibles para el partido ante el Betis en el Villamarín y los jugadores están con ganas de recuperar la buena racha, aunque el escenario es difícil.
También Marta Carrión ha comenzado la jornada en segunda división.
Sí, a las 7:30 arrancó la jornada 4. Ahora mismo empate en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Minuto 65, Alcorcón 0, Racing de Ferrol 0. Y a las 9:30 de la noche, Albacete Real Valladolid.
Millán, ¿qué va a ser noticia este fin de semana? ¿Qué está siendo noticia este fin de semana en el fútbol internacional?
Ahora mismo en Italia en juego Roma-Milan 0-0 desde hace 5 minutos. Mañana en Inglaterra a las 4 Manchester City-Fulham. En Italia a las 9:45 Nápoles-Lazio. Y en Alemania a las 6:30 Bayern de Múnich-Borussia Mönchengladbach. Del domingo el plato fuerte llegará en la Premier a las 5:30 Arsenal-Manchester United. A las 3 Liverpool-Aston Villa. En Italia a las 6:30 tendremos un Inter-Fiorentina. Y en Francia a las 9:45 un Lyon-PSG.
Y este fin de semana todavía no arranca la jornada de la Liga Femenina. Pero ojo a Andrea Peláez, porque podría no arrancar el próximo fin de semana.
Huelga de futbolistas de la Liga F para las dos primeras jornadas. Lo hizo oficial AFE, que confirmó que los sindicatos del Banco Social de la negociación han remitido hoy un escrito al SIMA, al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, y al Ministerio de Trabajo, informando sobre esta intención. El motivo es la falta de acuerdo durante más de un año en el convenio colectivo, con el foco en la brecha salarial y las condiciones de maternidad. El próximo lunes, nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que, si no llegase, desembocaría en huelga de las futbolistas las dos primeras jornadas de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
Y hoy también hemos tenido el sorteo de la Europa League. Al Betis le ha caído el Rangers, el Sparta de Praga y el Limassol, ya el Villarreal, el Rennes, el Maccabi Haifa y el Panathinaikos. 8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Yo creo
que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann es el que tiene cartel.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mala jornada hoy para España en el Mundial de Baloncesto. Hemos perdido por 6-9-7-4 ante Letonia. Sensaciones tras el partido, Pilar Casado.
España intenta descansar a estas horas, son casi las 2 de la madrugada en Yakarta y duerme con las cuentas claras tras la victoria de Brasil ante Canadá. El domingo a las 3:30 de la tarde hora española es un win or go home. Si España gana a Canadá, a cuartos. Si pierde, a casa. El sentir del vestuario en palabras de Rudy Fernández tras la derrota ante Letonia.
Creo que hay que saber asumir estas derrotas. Creo que también vienen bien para aprender cómo estamos. Y en ese sentido, pues es cierto que se nos pone cuesta arriba la clasificación, pero yo creo que esta selección ha demostrado muchísimas veces.
Pues nada, Parra, te la pongo votando. ¿Ganamos a Canadá?
Espero y deseo que sí. Desde luego, si jugamos como el último cuarto, es imposible. También te digo que como jueguen ellos contra nosotros como contra Brasil, lo van a tener complicado. Así que es lo que decía Pilar, el que gane para adelante y el que pierda se va para casa. Esperemos que nosotros sigamos en tierras asiáticas.
También, Pilar, contamos, repasamos lo que ha sido noticia en el Mundial en el día de hoy.
Resto de la jornada contamos que hay 4 equipos ya con billete para los cuartos de final. Son Alemania, Lituania, Eslovenia y Estados Unidos. Han quedado eliminadas selecciones como Grecia y Australia, la semifinalista en los últimos juegos y también en el Mundial de China. Y queda para resolver el próximo domingo 2 grupos. El I, con un cuádruple empate a 3 victorias entre Serbia, Dominicana, Italia y Puerto Rico. Y, por supuesto, el grupo de España.
US Open, Ángel García, Alcaraz sigue con paso firme.
Sí, Charlie, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del US Open después de ganar al sudafricano Harris en un gran partido, aunque le costó cerrar, iba perdiendo 2-4 en el tercer set y lo tuvo que ganar en el tiebreak, y eso sí, con un segundo set prácticamente perfecto que ganó por 6-1. En tercera ronda va a jugar el sábado ante el británico Evans y, ojo, ya sueña con lo que soñamos todos, una final ante Novak Djokovic.
Puede ser que por el tema de ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro, pero
Alcaraz a Davidovich, porque también ha jugado hoy el español Juanjo Chamorro.
Pues sí, el español ha caído hace unos minutos por 3-1 en su partido de tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul, que se ha impuesto por 6-1, 6-0, 3-6 y 6-3.
Vuelta a España, Arifrade. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy?
Vivimos con el corazón encogido por una dura caída del neerlandés del Ineos Arensman a 5 de meta, un sprint en el que se impuso el francés del Total Energy, 35 años, Geoffrey Soupe-Vinegor, cogió 2 segundos en el sprint bonificado.
¿Cómo estaba hoy esa línea de meta, Kiki Iglesias?
Traumatismo craneofacial y rotura de clavícula para Arensman, día plácido para los líderes. Mañana, vamos, un fin de semana de Dana, el que nos espera. La lluvia puede hacer estragos en Alicante y pasado, sobre todo en la región de Murcia, la tierra de Luis León Sánchez.
Gracias que vuelven a dar mal tiempo en Murcia y bueno, mejor aquí que estar mojándose ahí en la salida. Parece que tienen que ir todos los años la vuelta a Murcia porque es cuando llueve, ¿no? Siempre la desgracia de que cuando pasa por Murcia siempre llueve y bueno, se prevé mucha lluvia.
Antes del fin de semana, Eri, ¿cómo dejamos la general?
Lenny Martínez líder, segundo Kus a 8 segundos, tercero Soler a 51 segundos, primer español, está Landa a 1.58, Ebenepul a 2.47, empatan Vinegar y Mas a 2.50, Roglic a 2.58, Ayuso a 3.06.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
8 mirando al cielo por el final en el Chorret de Catí tras una serie de puertos y con salida en Denia. Tras la ascensión final de primera categoría, habrá 3 kilómetros de peligroso descenso.
Estamos en Italia hasta ahora porque este fin de semana, Carlos Miguel, tenemos coches. ¿Cómo han ido los primeros libres?
Gran regalo de cumpleaños el que ha dado a los tifosi, porque hoy cumple 29 años Carlos Sainz, que ha sido el más rápido de la jornada, apenas 16 milésimas por delante de un sorprendente Lando Norris. Octavo puesto para Fernando Alonso, mucha ilusión en Ferrari, aunque creen que Red Bull es favorito para mañana y para el domingo.
Y cerramos, Borja González, con las motos en Cataluña.
Aleix Espargaró, que ha arrasado este viernes en Montmeló y se presenta como el máximo favorito para todo, para conseguir la pole mañana, ganar el sprint y también la carrera del domingo, jornada en la que también ha brillado su compañero Maverick Viñales, y muy atrás mucho la sonda, las cuatro últimas posiciones, el cuarto por la cola Marc Márquez, que ha sufrido la 17ª caída de la temporada. En Moto2 el más rápido ha sido Gura por delante de Acosta, y en Moto3 el mejor Jaume Masià.
Y nos marchamos, Ganga, ¿cómo dejamos el partido en Cádiz?
Minuto 62, Cádiz 3, Villarreal 1.
Aunque parezca mentira, Ángel, me ha dado tiempo. Más deporte a las 11:30 en el partidazo, hoy con Corrochano.
Bueno, más deporte o lo que sea esto.
Bueno, es un programa de variedades, podríamos decir.
Gracias, Charlie.
Adiós, buen fin de semana, Ángel.
Igualmente.